¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo la palabra de Dios para hoy. Siempre tenemos alguna dificultad para expresar a Dios, para poder expresar las características y las acciones de Dios en lenguaje humano. Pero, estimado oyente, todo lo que nosotros tenemos es el lenguaje humano. Dios tiene características, tiene habilidades, para las cuales nosotros no tenemos en nuestro lenguaje una forma de expresar certera en cuanto a sus atributos, en cuanto a sus habilidades. Así que buscamos describir ahora una acción de Dios, y esa es la acción de apartar su favor de Saúl. El cambio de actitud de Dios hacia Saúl. Note que la palabra arrepentimiento significa cambiar. Dios está cambiando su actitud hacia Saúl. Pero, como decíamos, nosotros no tenemos otra palabra para describir este cambio que arrepentimiento. Aún así hemos leído que Dios no es hombre para que mienta o se arrepienta. Y tenemos entonces esta barrera en nuestro lenguaje humano. Así que debemos expresar las actividades de Dios de la manera que podemos hacerlo. La única palabra que nosotros tenemos para expresar esta acción particular del cambio de actitud de Dios hacia Saúl es arrepentimiento. De todos modos, debido a que es una acción de Dios, no es un arrepentimiento como en el que nosotros pensamos en nuestras mentes humanas. Pero reitero, es la única palabra de nuestro vocabulario que poseemos para expresar ese cambio de actitud. Quiero ser reiterativo, no es el mismo arrepentimiento de la misma forma en la que un hombre se arrepiente en cuanto a sus decisiones, a sus acciones. Leyendo el versículo 1 de Primera de Samuel capítulo 16, leemos allí, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Esto nos muestra cuán apartado estaba Saúl de su relación con el Señor y de las cosas de Dios. De hecho, él mataría sin ningún miramiento al profeta de Dios. Samuel era consciente de eso. Este hombre realmente ha llegado muy abajo, Señor, diría Samuel, y si él se entera de que iré a ungir otro rey, él me matará. Nosotros leemos en nuestro pasaje bíblico, Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió, pues, por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Hemos leído, estimado oyente, hasta el versículo 13. Y tenemos allí el ungimiento de David para que fuera el rey de Israel. Pero Saúl aún estaba en el trono. A pesar de que David había sido ungido por Dios y había sido elegido de Dios para que fuera rey, aún Saúl estaba en el trono. Nosotros hemos de ver en los próximos capítulos que Saúl hará su mejor esfuerzo para tomar aquello que ya legítimamente no era suyo. En un sentido verdadero, en un sentido legítimo, David es el rey. Él ha sido ungido como rey. La unción de Dios y el poder de su Espíritu Santo están ya sobre David como rey. Sin embargo, Saúl aún está en el trono. Y Saúl intentará expulsar a David del reino mediante la fuerza. El reino que ahora, según él cree, le pertenece a él. Hay una segunda parte de esto. Jesús, a través de su muerte sobre la cruz, ha redimido al mundo para Dios y ahora él es el legítimo rey. La elección y la unción de Dios están en Jesucristo. Sin embargo, Satanás aún está en el trono de este mundo y está haciendo su mejor esfuerzo para mantener por la fuerza lo que ya no le pertenece. Él intenta recuperar el reino de Dios sobre la tierra, pero el rey legítimo es Jesucristo, y nosotros podemos reclamar la victoria de Jesucristo. Nosotros podemos forzar al enemigo a salir de su territorio. Ahora, Satanás es obstinado. Él solo cede cuando no le queda otra alternativa. De esa manera, nuestras oraciones, estimado oyente, deben ser específicas. En lugar de orar diciendo, Dios salva al mundo, usted tiene que traer las cosas de manera específica delante de Dios, diciéndole, Señor, tú diste la vida, moriste para reinar en la vida de estas personas. Ellos están sujetos por el poder de Satanás, por el poder de las tinieblas, pero el Señor Jesús ha derrotado los poderes del enemigo. En la carta que el apóstol Pablo le escribe a los Colosenses, en el capítulo 2, nosotros leemos, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por consiguiente, entonces, yo reclamo la victoria de Jesucristo en cuanto a la vida de esta persona, y voy contra el poder de Satanás que lo tiene cautivo. Voy contra los poderes de las tinieblas que han cegado los ojos de esta persona a la verdad. Y puedo orar entonces diciendo, en el nombre de Jesús, libéralos de la ceguera, del prejuicio con que Satanás ha envenenado sus mentes contra ti, oh Dios. De esa manera yo puedo ser un instrumento para librarlos del poder de Satanás, para que así ellos tengan libertad para elegir. Podemos preguntarnos por qué los hombres no escogen a Dios. Porque Satanás tiene tan controladas sus mentes y los sostiene bajo su cautiverio, de tal manera que ellos no tienen la posibilidad de hacer una libre elección. son esclavos de Satanás, incluso contra su voluntad. El Dios de este mundo, es decir, Satanás, les ha cerrado los ojos para que ellos no puedan ver la verdad. Así que nuestras oraciones tienen que ser directas contra esta acción del enemigo, reclamando la victoria de Cristo en esa vida y reclamando la victoria de Cristo hasta que los vea libres de la influencia de Satanás para que ellos puedan hacer su libre elección. Cualquier hombre, cuando puede mirarlo con libertad de elección, sin todo ese veneno y prejuicio que Satanás ha plantado en sus mentes, seguramente escogerá a Jesucristo. Créame, solo un tonto rechazaría a Jesús. Así que está en nosotros traerlos del poder de la esclavitud de Satanás y hacerlos libres de esa fuerza que los ciega, de manera que ellos puedan hacer su libre elección por el verdadero Rey Jesucristo. Sí, estimado oyente, nosotros podemos, a través de la oración, librar a esas personas del poder de la oscuridad. Esta es la gran arma espiritual que Dios ha puesto a nuestra disposición, la oración. Pero créame, Satanás es obstinado, él solo cede cuando ya no tiene alternativa. Por eso, sus oraciones deben ser específicas. Satanás contraatacará tan pronto como usted lo expulse de su territorio. Él nuevamente intentará, contraatacará, para tratar de tomar de nuevo el dominio sobre esa persona. Por eso, las oraciones deben persistir, aún luego de que usted vea señales de victoria en esa persona por las cuales está orando. Muchas veces cometemos un error cuando decimos, oh, él ya muestra que está libre, ha avanzado, alabado sea el Señor. Ahora vamos a cambiar, a ver con quién más trabajaremos. Nosotros ya no oramos ni sostenemos más a esa persona contra el enemigo, pero nos olvidamos que Satanás contraataca e intentará tomar de nuevo ese territorio del que ha sido expulsado. Por eso, nosotros debemos persistir en oración. Realmente estamos en una batalla. La Biblia lo dice cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 6, versículo 12. Dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, estas fuerzas de las tinieblas. Pero, a pesar de que entre ellas hay una tremenda batalla, que se da entre las fuerzas de las tinieblas y las fuerzas de la luz, aún allí hay una victoria resuelta, que ya está determinada, una victoria obtenida allá en la cruz de Jesucristo. Y está en nosotros traer la victoria a la cruz, o la victoria de la cruz hacia las vidas y hacia esas situaciones de vida a través o por medio de la oración. Satanás, como Saúl, busca mantenerse sobre aquello que ya no le pertenece. Pero cuando usted va contra él en el nombre de Jesús, él tiene que ceder porque él ya fue derrotado. Ahora, reitero, es una persona obstinada. Por eso usted debe tratar con él en oración firmemente. No darle lugar en absoluto, sino reclamar las victorias de Cristo. Usted puede tener verdadera victoria en su vida. Usted puede llevar la victoria a las vidas de las otras personas que están a su alrededor a través de la oración. Así que vemos que David fue ungido para que fuese rey sobre Israel. Para este momento particular, nosotros tenemos una escritura interesante que es difícil de entender en 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Qué significa esto? Un espíritu malo de parte de Jehová. Yo supongo que significa un espíritu malo de parte de Jehová. Pero esto es difícil para nosotros de comprender, de compaginar en nuestras mentes. Porque yo estoy convencido que de una forma única e inusual, Satanás está de hecho sirviendo a Dios. Él está sirviendo a los propósitos de Dios. Si no fuera por Satanás, nosotros no tendríamos poder de elección. Si no tuviéramos poder de elección, entonces Dios no sabría si usted realmente lo elige a él o no, lo ama a él o no. Satanás no podría existir a menos que Dios le permitiera existir. El solo hecho de que Dios le permita existir significa que él debe servir a los propósitos de Dios. De otra manera no habría razón para la existencia de Satanás, para que anduviera por allí. Si él no estuviera sirviendo a los propósitos de Dios, entonces seguramente Dios no permitiría que estuviese libre el día de hoy. Pero debido a que él está sirviendo a los propósitos de Dios, de manera que usted pueda ser probado, de forma que su amor por Dios pueda ser de hecho un amor elegido libremente, Dios permite que Satanás esté en libertad. ¿Por qué? Porque sirve a los propósitos de Dios. Así que en un sentido amplio, toda la creación está aún sirviendo a los propósitos de Dios, inclusive Satanás. Aún con su rebelión, ¿por qué? Porque Dios tiene un propósito en ello. ¿Se da cuenta? Es darnos a nosotros el poder de elegir. Incluso si no hubiera elección que hacer, ¿qué valor tendría tener poder de elegir si yo no tengo que elegir? De manera de ejercitar la elección, entonces, tiene que existir el lado opuesto. Es así que Dios permite la rebelión de Satanás. Le permite a Satanás continuar. Le permite estar en libertad. Permitió a Satanás la libertad de venir, tentarlo a usted, molestarlo a usted, obrar contra usted, hacerle difícil su servicio para Dios, para que cuando usted sirva a Dios, eso sea por elección, a pesar de los obstáculos, a pesar de las dificultades de la oposición. Uno puede decir, Dios, yo sí te amo. Mi amor por Dios es, más o menos, podemos decir, probado por mi elección de amar a Dios, a pesar de las dificultades y obstáculos que se presentan en el camino. De esa forma, Dios se asegura que mi amor es genuino y que mi amor por él es verdadero. Si yo le dijera a mi hijo, quédate en el patio mientras voy a la ciudad y lo encadeno a un árbol, cuando yo vuelva a casa, voy a ir al patio y lo desencadeno y digo, estoy orgulloso de ti, hijo. Has sido obediente a tu padre. Pero él permaneció allí en el patio porque yo lo encadené. Puedo decir, bueno, muchacho, qué padre orgulloso que soy. Ahora, mi vecino que me ve dice, debiste haberlo escuchado a él maldiciendo y gritando, intentando librarse de las cadenas, pero él no tenía opción. Debe estar la puerta abierta, la posibilidad, la oportunidad de desobedecer, de manera que la obediencia tenga realmente significado. Dios quiere de usted, estimado oyente, un amor con significado. Por eso, la opción se tiene que dar. De ese modo, un espíritu malo de parte de Jehová. O sea, Dios permitió, tal vez, si le parece mejor a usted, que viniera un espíritu malo, y este espíritu viniera de parte o con el permiso de Jehová. Yo estoy convencido de que cuando el Espíritu de Dios se va de su vida, la puerta está abierta para que vengan los malos espíritus. Así que un espíritu malo es permitido por Dios. De última, vino y comenzó a acosar a Saúl. El Espíritu de Dios partió de él. ¡Qué momento triste en la vida de cualquier persona cuando el Espíritu de Dios parte de su vida y, como en el caso de Saúl, le atormentaba un espíritu malo! Siguiendo en la lectura, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga, pues, nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti que busquen a alguno que sepa tocar el arpa para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme, pues ahora, alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. De hecho, David tenía una gran admiración por Saúl, por supuesto. Como muchacho joven, él estaba en esa edad de héroe, y Saúl era grande, alto, hermoso. Se volvió una clase de héroe a los ojos de David. David siempre respetó a Saúl hasta su muerte, incluso luego de su muerte. David nunca perdió el respeto por este hombre. Concluimos, estimado oyente, con este pasaje en el versículo 22, y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo. Bien, ¿cuánto duró esto? No se nos dice. Pero esta hermosa relación muy pronto ha de romperse.